Prepare sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
El padre Javier Riveros González nació en Bogotá el 22 de noviembre de 1976. Es sacerdote de la provincia budista Minuto de Dios en Bogotá. Durante su camino por la vida recibió el llamado de Dios y fue así como se formó en el seminario de la congregación Jesús y María. Desde ese entonces es un hombre que trabaja día a día por la comunidad en donde su objetivo principal es el bienestar del ser humano. Ha desarrollado su ministerio de evangelización por los diferentes medios de comunicación, especialmente a través de la radio. Actualmente es el director de la emisora Minuto de Dios de Bogotá y Medellín, en donde a través de esta ha logrado llegar al corazón de muchos colombianos, logrando transformar vidas y formar mejores seres humanos con un corazón noble, pero sobre todo humilde. Durante esta entrevista realizada por Floralba Forigua, él nos compartirá cómo ha sido su experiencia en la emisora Minuto de Dios. ¿Quién ha sido ese ejemplo a seguir para ser ese hombre humano que es hoy en día? Y cómo desde los micrófonos de la emisora ha logrado evangelizar de diferentes formas.
Es tiempo de que hagas una pausa y disfrutes de la compañía de nuestros invitados que llegan cargados de historias para que descubras los secretos que esconde el arte y la cultura.
Bienvenidos una vez más a Artífices Cultura en Altavoz. Hoy estamos con uno de esos invitados que nos llenan el alma de paz y tranquilidad. Les estoy hablando más exactamente del padre Javier Riveros. Padre Javier Riveros, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, muy bien y contento de compartir contigo y los oyentes este momento.
Bueno, padre, yo quiero que nos cuentes quién es el padre Javier Riveros.
Bueno, soy un bogotano ya de 43 años de edad. Conocí al Señor aquí en el Minuto de Dios a través de la experiencia de la renovación carismática católica y con el paso de los años fui cultivando ese discernimiento vocacional que me llevó a optar por el camino del sacerdocio. Y me formé pues en el Minuto de Dios con la renovación carismática con los padres eudistas y pues por eso soy hoy en día un sacerdote eudista trabajando por la evangelización y la formación del pueblo de Dios.
Bueno, padre, yo quiero que nos cuentes también a nosotros y a los oyentes que nos están escuchando en este momento cómo empezó ese camino del sacerdocio, cómo fueron esos inicios.
Fui ordenado en el año 2006 en el seminario Valmaría y los primeros años que de mi sacerdocio estuvieron dedicados a la formación de seminaristas en el seminario Valmaría. Allí dirigí el grupo introductorio, que es el grupo inicial de la formación. También estuve dirigiendo la pastoral vocacional de la provincia de Colombia, de los padres eudistas durante 4 años, acompañando esos procesos de formación. Y luego en el 2010, el padre Diego Jaramillo me dio la oportunidad de trabajar acá en el Minuto de Dios con la emisora del Minuto de Dios de Bogotá, y desde entonces he estado prestando este servicio de evangelización a través de los medios de comunicación, especialmente a través de la radio.
¿En qué momento de la vida decides o se da la oportunidad de hacer parte de la emisora de Dios y cómo ha sido esta experiencia?
Para mí ha sido una experiencia realmente gratificante porque es una experiencia que exige un ritmo de vida espiritual intenso, un celo apostólico por estar comunicando de manera permanente la palabra de Dios, un amor por la gente para prestarle realmente un servicio a todas las personas desde la parte espiritual, pero apuntando a la dimensión integral de todo ser humano, como el mismo Evangelio nos lo propone, y eso lo ofrece la radio, la posibilidad de servir, de ayudar a cambiar vidas, a transformar muchos corazones, a aportar a muchas familias y a la sociedad desde el anuncio de Jesucristo vivo, resucitado, que es el que realmente cambia los corazones y el que con el don del Espíritu Santo nos da la posibilidad de una vida nueva en la alegría y en la paz que el mismo Espíritu trae. Pues todo esto es parte de esta evangelización a través de la radio, de la cual me siento muy contento y en donde actualmente pues sigo ejerciendo este ministerio sacerdotal en la dirección de la emisora Minuto de Dios de Bogotá y también de la emisora Minuto de Dios de la ciudad de Medellín.
A lo largo de esa experiencia que has tenido en esa trayectoria, ¿alguna experiencia que te haya marcado?
Pues muchas experiencias, es que realmente en la retina van quedando muchas imágenes, muchas experiencias de encuentros, de jornadas, de personas que viven esta experiencia de Dios y que reflejan a Dios con su propia vida. A mí en ese momento me gustaría compartir con ustedes algo que noto mucho en la gente, y es la alegría de la gente sencilla, de la gente humilde, que se acerca a nuestra emisora, que se acerca a nuestros eventos, que es muy generosa y muy solidaria para ayudar en las necesidades de los hermanos, de la evangelización. Y por eso en mi retina está el rostro humilde, el rostro sencillo, pero el rostro feliz de muchas personas que han tenido un encuentro personal con Jesucristo a través de la emisora, a través de la radio, de los programas que nosotros hacemos. Y eso es lo que finalmente a nosotros nos genera al mismo tiempo una satisfacción muy grande, porque es vidas transformadas, vidas que experimentan la alegría del Evangelio.
Sabemos que la emisora Minuto de Dios evangeliza de una manera diferente. ¿Cómo es esa evangelización y cómo es ese proceso para llegar a las personas de esa forma diferente?
Yo creo que esa forma diferente tal vez es una forma nueva, como se habla de la nueva evangelización, bajo la inspiración y la guía del Espíritu Santo, que siempre es tan, tan rica, tan diversa, que da tantas posibilidades, que abre nuevos horizontes. Pero yo creo que la experiencia de la renovación carismática católica le da un tinte especial a la evangelización. Ese tinte especial que le da la evangelización es un tinte de alegría, de entusiasmo, de fraternidad, de compartir. Es un tinte de fuerza y de poder, de libertad en el anuncio y en el testimonio de Jesucristo. Es una evangelización embellecida con la manifestación de los diversos carismas o dones del Espíritu, como pueden ser la oración, la predicación, la sanación, el discernimiento o la enseñanza o la animación o el canto o la danza. Tantas expresiones que permiten que las personas se abran a la novedad del Evangelio y participen de esta buena noticia de diversas maneras. Así que yo pienso que la evangelización que hacemos desde la emisora Minuto de Dios en la radio es una evangelización carismática, alegre, innovadora, cercana, fraterna, que pretende dejar atrás cualquier mensaje acartonado o que pueda parecer envejecido, que no corresponde a la realidad del Evangelio, que es siempre nuevo y novedoso.
En el transcurso de ese camino que has estado como director de la emisora Minuto de Dios de Bogotá y de Medellín, ¿quién ha sido ese ejemplo a seguir en este camino?
Sin duda que un maestro como lo es y un gran ejemplo, un gran testimonio es el padre Diego Jaramillo. Sin duda que él, como persona, él como sacerdote eudista, él como gran animador de la renovación carismática católica en Colombia y en el mundo, él como gran continuador de esta obra del Minuto de Dios junto con el padre Rafael García Herreros, pues es un modelo a seguir, es una inspiración constante, es un amigo cercano, un maestro espiritual, un ejemplo a seguir en la palabra, en la predicación, en el testimonio, en el servicio. Y realmente, aunque pueden ser muchas las personas, pues que de las que se aprende, quiero destacar en este momento la figura del padre Diego Jaramillo.
¿Qué diferencia la emisora Minuto de Dios de esas otras emisoras?
Yo creo que la misión de cambiar vidas, de transformar vidas desde el Evangelio de Jesucristo, a nosotros nos interesa la vida de las personas, nos interesa el ser humano, nos interesa la familia, nos interesa la sociedad, no desde un aspecto comercial, ni simplemente noticioso, informativo, espectáculo, de entretenimiento, que son cosas que podemos encontrar en todas las emisoras y que son valiosas y las necesitamos también. Pero así como necesitamos eso, por sobre todas las cosas necesitamos la gran noticia, que es la noticia del amor de Dios, de la salvación en Jesucristo, de la vida nueva en el Espíritu, la gran noticia del Evangelio que es buena nueva para los pobres, para los pecadores, que es una propuesta de esperanza y de vida para el ser humano que, como lo vemos en los tiempos actuales, se ve confrontado y en medio de una pandemia, de una crisis social o económica o política, humana muchas veces, de una falta de humanidad, donde precisamente el Evangelio aporta la luz de Jesucristo, la luz para el ser humano. Y yo creo que la programación de la emisora Minuto de Dios va enfocada en eso, en comunicar esa buena noticia del Evangelio, esa novedad del amor de Dios que transforma la vida de las personas y que ve al ser humano en su dimensión integral. Por supuesto, enfatizando o destacando de manera especial la parte espiritual del ser humano que no podemos olvidar, que no podemos dejar atrás.
Es muy gratificante cuando uno está en los micrófonos de la emisora Minuto de Dios y entran esas llamadas de las personas agradeciendo por la labor que hace la emisora Minuto de Dios, agradeciendo porque de diferentes formas de evangelización ellos cambian sus corazones, crea la emisora Minuto de Dios esa identidad en las personas. Y muchas veces cuando estamos al aire, cuando estamos aquí en la emisora, llegan muchas personas a dar esa voz de apoyo, a agradecernos por esa labor tan bonita que hacemos.
Sí, realmente tenemos una audiencia muy agradecida, una audiencia que ama mucho esta emisora, que la siente como su casa, que la siente como su familia, parte de su familia, porque realmente eso también es lo que nosotros hemos querido, que sientan que somos una gran familia, la familia de oyentes del Minuto de Dios, una familia que es la familia del Señor, la familia de Dios. En esa familia todos tenemos un lugar, todos tenemos un valor, todos tenemos un espacio, todos somos importantes. Y realmente cada día son numerosos los testimonios de vida, los testimonios de personas, de familias que nos llenan de alegría al contarnos cómo escuchando la emisora fue que su vida cambió, cómo escuchando la emisora tomaron una decisión diferente en su vida, cómo escuchando la emisora se evitó un suicidio, cómo escuchando la emisora salieron de una depresión, de una crisis, lograron superar un divorcio, una separación, la pérdida de un ser querido. ¿Cómo pudieron tener un encuentro con un Dios vivo? ¿Cómo pudieron darle una nueva orientación a su vida? Eso para nosotros es la satisfacción más grande.
¿Cómo se aporta al desarrollo de la cultura de nuestro país?
Yo creo que nosotros desde la emisora Minuto de Dios estamos aportando a la cultura valores, los valores que nos hacen cada vez más humanos, que nos hacen mejores personas, mejores seres humanos y que por tanto nos van a llevar a construir mejores familias y una mejor sociedad. Yo creo que desde la emisora Minuto de Dios se difunde el valor de la persona en primer lugar, el valor del ser humano, el respeto y el valor que se debe tener a cada persona, porque en cada persona vemos el rostro de Dios, vemos el rostro de Jesucristo y encontramos en cada persona a un hermano que tiene todo el valor y por el que hay que hacer todo el bien posible y dar todo lo mejor. Pero así los valores, por supuesto, del amor, del perdón, de la fraternidad, del servicio, de la honestidad, de la oración, de la vida espiritual, de la solidaridad. No más estos valores que acabo de mencionar, sin decir ni qué decir de la justicia, la misericordia, la esperanza, la fe. Todos estos valores son valores transformadores del ser humano y por tanto de la sociedad en general. Basta mirar nuestro país y el mundo actual para ver cuánta necesidad tenemos de esto, cuando todavía en nuestra sociedad pues vemos tantas manifestaciones de violencia, de odio, de corrupción, deshumanización. Y yo creo que desde la emisora, desde un medio como este, se aporta un granito de arena en la transformación de la sociedad, en la transformación de las personas y en la generación de una cultura nueva, basada en los valores del Evangelio, que son realmente valores universales a favor del ser humano y de la sociedad en general.
¿Qué prácticas de gestión has incorporado a los proyectos desarrollados por la emisora y tu labor como director?
Bueno, como esta es una emisora católica, no necesariamente una emisora comercial, esta es una emisora dedicada a la evangelización, pues evidentemente los recursos para una emisora como esta no es lo mismo que para otra emisora. Nosotros estamos en el FM, en los 107.9 FM, esta emisora en Bogotá, en Medellín en AM, en Barranquilla AM también, en Cartagena FM. Sostener esta emisora y esta red de emisoras no es fácil y realmente hay que trabajar bastante. Primero en la evangelización, eso lo tenemos nosotros claro, que nuestra misión ante todo es la evangelización. Y mientras nosotros estemos trabajando para la evangelización, partimos de un presupuesto de fe y de confianza en Dios, y es que con la ayuda de Dios iremos obteniendo los recursos que se necesitan para cumplir esta tarea de la evangelización. Pero evidentemente desde la emisora hacemos toda una propuesta de eventos, de actividades, de cursos, de talleres, de grupos, donde le prestamos este servicio a las personas. También hacemos campañas de donación donde las personas con mucha generosidad ayudan al sostenimiento de la emisora y se obtienen unos recursos realmente valiosos e importantes para el sostenimiento. Además de esto, tenemos toda una línea de productos, de libros, de revistas que generamos, de productos de evangelización que vamos sacando desde aquí, desde la emisora, que también nos ayudan. Y por supuesto, como toda emisora, tenemos una pauta comercial que nos ayuda, que también va sumando. Así que la sumatoria de todas estas cosas es lo que nos va aportando posibilidades para sostener la emisora Minuto de Dios. Y una campaña que dentro de todo esto que quiero destacar es la campaña de la Semana por la Evangelización y de los Minutos por Minutos de Evangelización, que consiste justamente en que cada persona se sienta comprometida con esta evangelización tal como corresponde a nuestra fe cristiana católica, porque todos por nuestra fe somos enviados a la misión de evangelizar. A todos nos corresponde esa misión. Y algunos podemos ir a predicar a un lugar o a otro, hablar, compartir con otra persona. Esa es evangelización. Pero también a través de la emisora todos podemos evangelizar, ayudando a donar un minuto de evangelización a través de la radio, uno de tantos minutos. Una hora tiene 60 minutos, un día tiene 1440 minutos, y así podríamos hacer la cuenta de una semana, de un mes y de todo el año. Todo un año son más de 526 mil minutos, y la idea es decirle a las personas, bueno, donemos al menos un minuto. Nadie está pidiendo ni una fortuna, ni algo que no podamos dar. Pero sí podemos aportar algo, un granito de arena, al menos un minuto de evangelización, y decir, con mi ayuda estoy ayudando a patrocinar, a sostener ese minuto que están allá predicando a Jesucristo, anunciando el Evangelio. Y tal vez alguno dice, bueno, no es que yo puedo dar no solamente un minuto, sino que voy a dar 5, o 20, o una media hora, o voy a dar una hora, o como alguna persona alguna vez dijo, venga, quiero dar un día completo para la emisora Minuto de Dios. O como alguien también lo hizo, un empresario, un día dijo, esto, vengo a traer esta ofrenda de parte de mi empresa, porque mi empresa ha sido bendecida por Dios y yo quiero bendecir la obra de Dios, y trajo creo que 1000 minutos de evangelización. Entonces así es una campaña que nos concientiza a todos de que todos tenemos que evangelizar y de que todos podemos aportar al menos un minuto de evangelización para el sostenimiento de esa emisora. Esa campaña la tenemos durante todo el año, pero con un énfasis especial en 3 semanas del año, una comenzando, otra mitad de año, otra final de año, donde en toda una semana estamos en la semana de la evangelización, con una programación especial de eventos, cuando podíamos hacerlos presenciales, ahora solamente virtuales, pero tenemos eucaristías, confesiones, congresos, retiros, talleres, grupos, jornadas especiales, continuas, durante esa semana, evangelizando y la gente a la vez donando minutos de evangelización. Y es una campaña que realmente ha sido muy exitosa y muy favorable, porque nos ayuda a lo primero y fundamental, que es a evangelizar, y segundo, nos ayuda a sostener esta emisora.
¿Cómo la tecnología se ha vinculado en los procesos de la emisora?
Pues bastante, desde hace mucho rato aquí se viene trabajando toda esa parte de tecnología en el Centro Carismático, bajo la orientación del padre Diego Jaramillo, también del gerente nacional, el doctor Nilson Torres, y hay todo un departamento dedicado a esta parte, a la innovación y al desarrollo de un centro carismático virtual, donde se tengan emisoras virtuales, donde se tenga librería virtual, donde se hacen eventos virtuales, donde se tienen páginas web, donde se tiene emisora musical también, y donde se está manejando, como todos lo sabemos, las redes sociales, y también de manera especial un canal en YouTube, que es el canal Minuto de Dios TV. Así que todo esto es parte de ese avance tecnológico que se ha tenido y que con la pandemia, por supuesto, se aceleró, se anticipó y nos adelantamos en el tiempo, unos 10 años, como suelen decir, y realmente hemos tenido que atender una demanda bastante grande a través de todos estos medios virtuales y tecnológicos para estar al día respondiendo a los desafíos actuales que nos presenta la comunicación a través de la radio y de los demás medios.
¿Cómo ubicamos a la emisora Minuto de Dios?
Bueno, primero encuentran la página web minutodedios.fm. Virtualmente pueden encontrar la red de emisoras Minuto de Dios en esta página, minutodedios.fm. Allí van a encontrar la emisora de Bogotá en los 107.9, la emisora de Medellín en los 1230M, la emisora de Barranquilla en los 1370M, la emisora de Cartagena en los 89.5 FM. Allí es un primer portal donde ustedes pueden acceder a todos los contenidos de la emisora, donde también estará el Real Audio, donde pueden escuchar la programación de la emisora. Pero está también la aplicación. Ustedes pueden descargar en sus teléfonos celulares la aplicación Emisora Minuto de Dios. Está para iPhone y para Android, para los dos sistemas. Entonces, allí en esa aplicación van a encontrar toda la programación de la emisora en vivo y otros servicios adicionales complementarios de evangelización y de formación. Está buenísima la aplicación. Descarguen la aplicación de la emisora Minuto de Dios. Además de esto, está como mencioné, está el canal de YouTube, Minuto de Dios TV. Están nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram y en Twitter como @MinutoDeDiosFM. @MinutoDeDiosFM en Instagram, en Twitter. En Facebook nos encuentran como Emisora Minuto de Dios Bogotá, o poniendo el nombre de la ciudad, Emisora Minuto de Dios Bogotá, o Medellín, o Barranquilla, o Cartagena. Así que estamos en general en todas las redes sociales haciendo esa presencia de la emisora Minuto de Dios. También estamos actualmente transmitiendo la Sagrada Eucaristía los domingos a las 7 de la mañana por el canal del cable operador de Claro, Red Más, a las 7 de la mañana. Así que tenemos radio, televisión en ese caso, YouTube, Minuto de Dios TV, y redes sociales para que todas las personas experimenten el amor de Dios.
Padre Javier Riveros, agradecemos de todo corazón este espacio que nos has regalado hoy para los micrófonos de Uniminuto Radio y por supuesto para el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Para terminar, un mensaje especial en este día para esas personas que nos están escuchando a esta hora.
El mensaje es que con Dios siempre tenemos un nuevo comienzo, una nueva esperanza, una nueva posibilidad de vida. Con Dios siempre se puede volver a comenzar, volver a sonreír, volver a creer. Con Dios todo es posible. Con Dios nada es imposible. Así que la invitación y el mensaje es abrirle el corazón a Dios, a permitir que Dios renueve nuestros corazones y nuestras vidas, y que nuestra vida sea transformada por el amor de Dios en una vida cada vez mejor, una vida cada vez más feliz y más bendecida.
Muchísimas gracias, Padre Javier Riveros, por este espacio, y a ustedes, queridos oyentes que nos están escuchando a esta hora, quiero invitarlos para que nos sintonicen por Uniminuto Radio por los 1430 AM en Bogotá. Y por supuesto, para las personas también que se les facilita el acceso a un computador, nos pueden escuchar por www.uniminutoradio.com/al aire. Padre Javier Riveros, muchísimas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.
Flor, muchísimas gracias por tu invitación. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes de Uniminuto Radio. Un saludo fraterno, un saludo de bendición y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo también desde esta bendita emisora.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
Y ahora, en Palabra y Opinión, tenemos como invitado a Sebastián Rivas, coordinador del Subsistema de Cultura, Arte y Patrimonio de Uniminuto. Patrimonio arqueológico, escenario de tensiones entre el pasado, presente y futuro.
Por mucho muchos años se ha pensado que la arqueología genera pérdidas para las empresas dedicadas a la infraestructura y que no permite el avance de las obras de ingeniería. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos que tuvieron lugar en el sitio de Nueva Esperanza, un yacimiento arqueológico que data del 300 a.C. y que fue ocupado de forma continua por una comunidad prehispánica hasta finales del siglo XV, requirieron la puesta en marcha de un rescate arqueológico sin precedentes en Colombia, convirtiéndolo en la excavación arqueológica a cielo abierto más grande del territorio colombiano, con el fin de registrar y conservar los vestigios culturales de una sociedad que desapareció en el tiempo. Las empresas encargadas de la construcción de la subestación eléctrica tuvieron que apostarle a la salvaguardia del patrimonio cultural antes de iniciar sus obras de ingeniería, y por ello son un buen ejemplo de buenas prácticas y de buenas relaciones entre el desarrollo económico del país y el rescate de nuestra memoria histórica. Los programas de arqueología preventiva, bien planificados y ejecutados, permiten traer a la luz las huellas de un mundo milenario, que entre otras cosas, no era muy diferente al nuestro. La arqueología nos permite reencontrarnos con nuestro pasado y con nuestros ancestros, hacer memoria y fortalecer nuestra identidad. A mediados del 2018, la empresa Transmisora Colombiana de Energía, responsable de una de las excavaciones del yacimiento arqueológico, inició acercamientos con diversas entidades gubernamentales encargadas de proteger el patrimonio arqueológico y cultural de la nación, al igual que con universidades estatales y privadas, con el fin de encontrar un lugar para la tenencia y la conservación de la totalidad de la colección arqueológica rescatada entre el 2018 y 2019, mediante las intervenciones arqueológicas, las cuales sumaron cerca de 16 toneladas. Ninguna de las instituciones contactadas mostró disposición de recibir los materiales arqueológicos en su totalidad. Por suerte o por voluntad divina, a finales de 2018 se iniciaron los acercamientos con Uniminuto y el Agroparque Sabio Mutis, quienes desde un comienzo mostraron su disposición de hacerse cargo del cuidado y conservación de todos los materiales arqueológicos hallados. Para lograr este objetivo, además de garantizar el desarrollo de investigación a largo plazo, TCE construirá en el Museo Arqueológico Nueva Esperanza un área de reserva para conservar los restos arqueológicos y un laboratorio. Lo anterior posibilita el estudio de la sociedad prehispánica que habitó el sitio Nueva Esperanza por cerca de 2000 años de forma ininterrumpida, además de aportar al debate arqueológico por más de 50 años en el futuro. La conservación de este patrimonio arqueológico en particular asegurará procesos de revalorización y apropiación social del patrimonio por parte de las comunidades y del pueblo colombiano. Recientemente, en redes sociales, algunas personas, miembros de la sociedad civil, se mostraron en desacuerdo con que una institución religiosa como Uniminuto se hiciera cargo de la gestión del patrimonio arqueológico, lo cual ha generado voces a favor y voces en contra, lo cual motiva tensiones en torno al patrimonio cultural y nos deja reflexiones que vale la pena retomar en un futuro cercano. La conservación del patrimonio arqueológico es tarea de todos, no solamente del Estado o de algunos privados. En ese sentido, Uniminuto ha asumido el reto de conservar para la posteridad estos vestigios arqueológicos con el fin de generar conciencia sobre estos, sobre las sociedades que habitaron el pasado y sobre todo el potencial que tienen los mismos para conectar el pasado y el presente con nuestras generaciones.
Evocando saberes y nuevas formas de ver el mundo, te invitamos a conocer más de la cultura y el patrimonio.
Hoy en Espacios Culturales le damos la bienvenida al subteniente Iván Leonardo Cisneros Rincón, oficial de Gestión Cultural Militar y Estudios Históricos del Ejército Nacional de Colombia.
Un cordial saludo para todos. Soy el subteniente Iván Leonardo Cisneros Rincón, oficial de Gestión Cultural Militar del Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional. En esta unidad, pues, yo me encargo de cuatro áreas grandes de la cultura: la música, los museos, las bibliotecas y el patrimonio cultural. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los museos militares. Mi contexto con los museos radica desde mi formación como historiador en la Universidad Javeriana y posteriormente en el cargo que he venido ejerciendo en el Ejército Nacional como gestor cultural. Digamos que en este campo pues tengo el manejo de dos museos y de unas 10 salas de exhibición permanentes en lo que es el ejército. Entonces he ido aprendiendo pues los conceptos básicos con los que salí del pregrado y ya lo he puesto pues en práctica trabajando pues con dos museos que están siendo reconocidos por el Ministerio de Cultura, que es el Museo Casa Caldas en el centro de Bogotá y el Museo Cuna de la Libertad. La relación de los museos con el territorio es muy estrecha, porque estos son los que exhiben la historia, la cultura, la ciencia y el arte de las regiones. En el caso del Ejército Nacional, pues los museos tienen una temática definida, que es la temática militar y muy enmarcada también con tintes históricos y un poco culturales. En este marco, pues los museos que están a nivel regional pues han mostrado pues cómo ha sido esa relación entre ejército y comunidad y cómo ha ido evolucionando durante estos 200 años pues de cercanía que ha tenido el Ejército Nacional con las regiones a nivel nacional. En la actualidad, dentro del mundo de los museos, pues el Ejército Nacional tiene un proyecto y es generar el Museo del Ejército, que tenga que ver tanto con educación como con historia como cultura, mostrando lo que ha sido el desarrollo de la institución durante los 210 años de existencia de esta. A nivel regional, pues si se tienen en cuenta, digamos, en Bucaramanga se tiene en cuenta un trabajo que se tiene que hacer con el Museo Militar Batalla de Palo Negro, que actualmente pues no es un museo, es una sala de exhibición permanente, y se va a buscar pues que sea reconocida como un museo y dentro de Santander. Y dentro del marco de las prácticas de autogestión, el Ejército Nacional pues hasta hace poco pues ha empezado a tener una cultura de los museos. Entonces estamos en una construcción de formatos, de prácticas, de guías que lleven a los museos institucionales pues a autogestionarse, ya sea por patrocinios, ya sea por como datos de instalaciones a empresas o por la venta misma de souvenirs dentro del campo del museo. Lo igualmente también prestar locaciones para eventos, ¿no? Por último, los invito a visitar los museos del Ejército Nacional, especialmente nuestra Casa Museo Caldas, que queda detrás de la Casa de Nariño, para que puedan conocer cómo ha sido el desarrollo de los ingenieros militares en la construcción de nación.
Hay cosas que nos parecen importantes preservar para las generaciones futuras. Su importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos provocan una cierta emoción y nos hace sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de vida. Puede tratarse de objetos que poseen o edificios que explorar, de canciones que cantar o relatos que narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son parte de un patrimonio y ese patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo. El contenido de la expresión patrimonio cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a que los instrumentos elaborados por la UNESCO, el patrimonio cultural no se limita a monumentos o colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculadas a las artesanías tradicionales. La UNESCO, que es el único organismo especializado de las Naciones Unidas, cuyo mandato trata específicamente de la cultura, ayuda a sus Estados miembros a concebir y aplicar medidas para la salvaguardia efectiva de su patrimonio cultural. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades constituye el diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en el manifiesto cultural en sí, sino en el acervo del conocimiento y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transición de conocimientos es pertinente para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y revisten la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. Para mantenerse vivo, el patrimonio cultural debe seguir siendo pertinente para una cultura y ser practicado y aprendido regularmente en las comunidades y por las generaciones sucesivas.
El equipo del Centro de Cultura crea y divulga en sus diferentes redes sociales contenidos de interés acerca de ámbitos culturales, los cuales se publican diariamente y se emiten en vivo o en diferido. Pensando en estas nuevas tendencias, en estas tendencias actuales que nos muestran cómo por medio de plataformas como el streaming, la gente está más vinculada con la información precisa y selecta, se crea la franja podcast, donde buscan ofrecer información interesante sobre el arte, la cultura y el patrimonio.
El himno nacional de Colombia es un canto patriótico que representa a los héroes que lucharon por defender la patria y lograr la independencia, representando uno de los símbolos patrios junto a la bandera y el escudo. Esta historia se remonta a 1850, cuando Rafael Núñez, entonces secretario de gobierno, lo escribió para conmemorar el aniversario de la declaración de la independencia de Cartagena, ocurrida el 11 de noviembre de 1811. Este llevaba por nombre Himno Patriótico. Fue escrito por el expresidente Rafael Núñez y musicalizado por el italiano Oreste Simonetti. La estructura consta de un coro y 11 estrofas en total. Cabe recordar que antes de que Simbizi lo musicalizara, el texto sufrió varias modificaciones del mismo Núñez y se hicieron otras versiones musicales que no tuvieron éxito. Transcurría el año de 1887. Simbizi aceptó el encargo que le hizo el director de teatro José Domingo Torres en nombre de Rafael Núñez, ahora presidente. Fue presentado a la audiencia el 11 de noviembre de este mismo año. Su popularidad fue creciendo de tal manera que fue declarado himno nacional de la República Colombiana el 18 de octubre de 1920. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el himno nacional suena a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde? Pues bien, según la ley 198 del 17 de julio de 1995, la cual legisla los símbolos nacionales, convirtió en obligatoria su difusión en todas las emisoras de radio y televisión del país, con el objetivo de que formara parte de la cotidianidad de los colombianos. Te hemos mencionado algunos datos curiosos del himno nacional, y nos gustaría compartir contigo el significado del coro y algunas estrofas que, como colombianos, nos parece interesante que lo sepas. El coro del himno proclama la gloria inagotable de la libertad que brota tras la lucha. Primera estrofa compara la libertad con la luz que se abre paso a la penumbra, evocando la familiaridad con las palabras liberadoras que Jesucristo ofreció a los condenados en la tierra. La referencia religiosa atiende a una época en la cual el cristianismo juega un papel cultural muy importante. La segunda estrofa hace referencia a la gesta independentista que se llevó a cabo en toda América, animada por el deseo de formar repúblicas modernas, es decir, con separación de poderes.
Independencia gringa, el mundo americano, se baña en sangre de héroes, la tierra de
La tercera estrofa evoca las batallas que enfrentaron los héroes de la causa, haciendo mención especial de Bátula, donde murió el neogranadino Girardot. La vasta naturaleza es testigo incuantificable de los héroes de la patria que murieron en el cruce del río Orinoco. La cuarta estrofa representa el difícil momento del asedio español a Cartagena, llevado a cabo entre el 26 de agosto y el 6 de diciembre de 1815, bajo la comandancia de Pablo Morillo. En una situación de pobreza y extremidad, el pueblo resistió el asedio por 106 días hasta verse obligado a la rendición. Te invitamos a conocer un poco más sobre la historia no solo de nuestro himno, sino también de sucesos históricos que han marcado la historia de nuestro país. Les habló Flor Alba Forigua para los podcasts del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones UNIMI.
A nuestra audiencia, mil gracias por acompañarnos. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. Padre Javier Riveros, gracias por su labor junto a todo el equipo de la emisora Minuto de Dios. El subteniente Iván Leonardo Cisner Rincón. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, cultura en alta voz.